Información Internacional.
Doce horas 56 minutos, nos damos una vueltita por el mundo. El principal fiscal federal de Brasil, Rodrigo Janot, acusó este lunes ante el Supremo Tribunal Federal al presidente Michel Temer de aceptar sobornos por varios millones de dólares, un hecho que ya consignábamos en la jornada de ayer, pero tenemos mayores detalles. Janot presentó los cargos al Supremo Tribunal Federal en un documento donde dijo que el presidente engañó a los ciudadanos brasileños y que debía millones a la nación en compensación por haber aceptado sobornos. Bajo la ley del país, la Cámara Baja del Parlamento debe votar si permite a la máxima Corte brasileña juzgar al presidente Temer. Los legisladores de la coalición gobernante confían en que tienen los votos para evitar que se consiga la mayoría de dos tercios, pero advirtieron que el respaldo podría menguar si los congresistas deben votar varias veces para protegerse de un juicio, para proteger al presidente de un juicio cuya popularidad se hundió a un solo dígito. Le fue mejor que en la de Data 360 que pasé el otro día.
Sí, que tiene un 2.
Sí, creo que le dieron 7 o algo así.
Para mí es el margen de error que, sí, que te diga, porque está dentro.
Sí, está más o menos.
Para mí estaba en el margen de error, ahí, digamos que ese ahí. 2% estaba exagerando, sí, claro, la realidad.
Es muy probable.
En un 2%.
Es muy probable.
Bueno, esto se da tras la condena al exministro Antonio Palocci, influyente en los gobiernos de Lula y Dilma.
Exministro de Hacienda y Economía de Lula, ex jefe de gabinete de Dilma Rousseff.
Efectivamente, bueno, va para adentro
12 años.
12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero, según las fuentes judiciales. Y justamente Luis Ignacio Lula da Silva, del PT, lidera todos los escenarios electorales en Brasil para las elecciones presidenciales de octubre de 2018, según una encuesta de Datafolia.
Hay que demostrarlo, es cierto, pero qué increíble cómo un tipo tan puro como Lula, ¿verdad?, logró abrirse paso en medio de todo un entorno corrupto, todos corruptos, pero él parece que no.
Claro.
Es increíble.
Y ahí está la. Y por eso tiene.
Qué maravilla.
La gente
maravilloso.
Maravilloso.
Sí. Maravilloso.
Lula. Tengo 30%.
Todavía tiene que zapar, vamos a ver.
Tiene el 30% de intención de voto.
Increíble.
Está por encima. Claro, pasa que también hay que ver quién es la competencia.
Que está,
¿no?,
la competencia.
El diputado ultraderechista. Estás hablando de un tipo que fue dos veces presidente contra un diputado que es además ultraderechista, Jair Bolsonaro, que también alguna prenda tiene, algún
todos
tiro tiene en el lomo, que tiene un 16%. Después, tu
esto
favorita,
es sí,
la ex ministra y ambientalista Marina Silva, que tiene el
15%.
La mitad, que es un, está empatado con Bolsonaro,
sí,
¿no?
La mitad de Lula.
Mientras no terminen Bolsonaro y Marina unidos para ganarle al otro,
no,
que esos son ese tipo de cosas que vos decís.
Se me cae una.
Bueno, está el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, con 8% del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, aliado de Temer. La encuesta reveló que Temer tiene el 7% de intención de voto y que el PT es el principal partido de la adhesión de los brasileños, con 18% de apoyo contra el 5% del PSDB, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y del PMDB, del actual gobernante.
En una política muy corrupta, pues ya lo sabemos por los hechos de la justicia, pero además muy fraccionada en partidos, ¿no? Por eso, de hecho, siempre hay que hacer coaliciones, establecer alianzas para poder gobernar, y así les ha ido hasta ahora. Amigos, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara, lamentó este lunes el débil liderazgo que existe en Latinoamérica frente a la situación que vive hoy Venezuela, a su juicio una de las peores de todo el continente. Concuerdo plenamente, ¿no? Y es increíble, nos mandan mensajes al día de hoy defendiendo lo indefendible. No,
había uno en el cual decía que, increíble, por ejemplo, que nosotros increíble criticábamos el golpe de Estado del 73, pero no criticábamos el golpe de Estado en Venezuela.
Pero no hay ningún golpe de Estado en Venezuela. Lo que hay en realidad es un golpe de Estado del propio gobierno, si se quiere, que ha levantado el revocatorio y que está pateando las elecciones porque pierde. Si va la gente a las urnas, pierde. Por eso armó una asamblea constituyente que va a mandar por arriba del Parlamento. Mirá qué representativo. Por arriba del Parlamento, por arriba del Poder Judicial, por arriba del Poder Legislativo, por arriba de todos los poderes. Y les va a llevar mucho tiempo reformar la Constitución chavista por la Constitución madurista, para aquellos que quieren establecer todavía contactos entre uno y otro y cada día se van destrozando más. Y por otra parte, en realidad, el objetivo final está claro. El cambiar la Constitución les puede llevar varios años y con ello la imposibilidad de que los venezolanos vayan a las urnas a votar. La última votación que hicieron le dio ganador a Maduro, pero por un mínimo margen frente a Capriles, que era el líder de la oposición.
Sí, evidentemente, ni los propios venezolanos son capaces de hablar de una dictadura, de un golpe de Estado, más allá de la situación que están viviendo.
Sí, sí.
Y esto no justifica de ninguna manera los excesos que se han cometido.
El desnorte que tienen algunos comentaristas de rompecabezas es increíble. Bueno, por su parte, para Human Rights, seguramente también gente que está mancillada, igual que Amnistía Internacional, ¿no? Para Human Rights, los presos presos en Venezuela son obligados a comer, escuchen esto, pasta con excremento. Al menos 15 detenidos han dicho que fueron forzados a comer pasta con excremento humano. Los oficiales colocaban polvo de gas lacrimógeno en sus narices para que los presos fueran forzados a abrir su boca y comer. Está denunciando este reporte de Human Rights Watch.
Rompecabezas. Compacto informativo.